4 bits. Consolas, videojuegos, cinematografía y más. Comenzamos. Presiona Star.
Ya sean bienvenidos a una emisión más de Retro Beats. Les da la bienvenida a Manuel Rugero, ya preparado para hablarles todo acerca del mundo de los videojuegos, pero más específicamente les traemos un programa preparado. Bueno, por mi parte, o por lo pronto, me encuentro solo, pero no se tardarán mis compañeros en venir acá al programa. Ya están reportando unos por acá y esperando que el programa de esta ocasión sea de su agrado. A ver, llego acá uno de los compañeros.
Hola, ¿qué tal? Aquí Alejandro Valdovinos, ya una vez más con ustedes, listo para hablarles de ese tema que tanto nos gusta, que son pues los videojuegos, ¿no? Esta vez con un otro tema especial, ¿no? Que espero que sea de su agrado.
Como cada programa, ¿no? Que siempre procuramos de que sea especial.
Siempre, todos son especiales.
Y antes de que se reporte cada otro de nuestros compañeros, pues, ¿qué les parece si vamos presentando el programa? Que en esta ocasión les traemos la segunda parte, por así decirlo, de la generación de consolas.
Así es, ya en esta segunda parte estaremos abordando un poco la cuarta generación, que tal vez suene raro, ¿no? Segunda parte y ya es la cuarta generación, es que nos fuimos directo a la generación de 8 bits, que es la tercera.
Sí, es que en esa primera parte abarcamos mucho, ¿no? Desde el inicio hasta ya la Nintendo NES, que ya es como tercera generación.
Sí, o sea, prácticamente desde el inicio, desde los primeros videojuegos. Desde que todavía eran programas de ajedrez, de damas chinas, computadoras gigantescas que se programaban, pero que todavía no eran propiamente llamados videojuegos, ¿no? También abarcamos la comercialización, cómo fue que se hizo una industria. También hablamos un poco sobre ese crash de la industria que fue por culpa de Atari.
Exactamente.
Y cómo Nintendo llegó con su NES a medio salvar ahí la industria, a poner un estándar de calidad en los juegos. Y nos quedamos ahí ya con un poquito. Hablamos también un poquito ya adentrándonos a los 16 bits, pero no tan de lleno, porque en este programa vamos a hablar de ese salto de los 8 a los 16 bits y también un poquito de
cómo se fue dando, ¿no?
Ajá, de cómo se fue dando todas las consolas. Y ya, pues, si nos da el tiempo, hablaremos un poquito de los 32 bits, que pues ya también a lo mejor daría para un programa aparte, pero
sí, que en esta ocasión es vamos más a tratar avanzado
eso. Sí, ya es mucho también. Mucho cuento, ¿verdad? Como dicen. Pero bueno, ¿qué les parece si
empezamos?
Comenzamos este programa con una cápsula introductoria, ahorita en lo que llega también acá nuestro compañero Cristian, una cápsula que nos habla de ese salto precisamente de los 8 a los 16 bits. La evolución de los gráficos de 8 a 16 bits comenzó en 1988, cuando Sega se adelantó y lanzó su Sega Mega Drive, también conocida como Sega Genesis, una máquina de 16 bits que ya se consideraba de la cuarta generación de consolas. No tenía rival, ya que llegó con un catálogo basado en sus mejores éxitos de las arcades. El problema es que estos juegos tenían una calidad impresionante, pero eran cortos, algo propio de los juegos de arcade. Por esto, muchos jugadores acabaron volviendo a la NES, aunque fuera una consola de la pasada generación. No obstante, muchos otros se inclinaron hacia Sega, por sus excelentes gráficos y los títulos ofrecidos considerados por un público más adulto. Mientras tanto, en el mundo de la PC, las aventuras gráficas comenzaban a surgir. La empresa LucasArts, fundada por George Lucas, el padre de Star Wars, fue junto con la compañía Sierra Online el desarrollador más importante de este tipo de videojuegos. El primer título de LucasArts fue Maniac Mansion, para el que desarrollaron un motor y lenguaje llamado Scum, que utilizarían en juegos posteriores. LucasArts desarrolló aventuras gráficas muy exitosas, como Indiana Jones y la Última Cruzada e Indiana Jones Fate of Atlantis, la saga Monkey Island, Day of the Tentacle, entre otros. Regresando a la rivalidad entre Sega y Nintendo, Sega supo que tenía que dar un golpe efectivo, así que contrataron al CEO de Mattel, Tom Kalinske, un hombre de negocios que tomaba decisiones de marketing arriesgadas y había tenido un gran éxito con la Barbie. Su primera decisión fue bajar el precio de la Genesis, por otra parte, crear una mascota que pudiera competir codo a codo con Mario. Así Sega se puso a trabajar en el que sería el título más exitoso y popular de toda su historia, Sonic the Hedgehog, convirtiéndose así en líder de ventas. Al verse superado, Nintendo supo que era momento de lanzar su nueva consola, la aclamada Super Nintendo, también conocida como Super Famicom en Japón, territorio en el que fue lanzada en 1990, causando un gran revuelo. Un año después, en 1991, la consola por fin vería la luz en Estados Unidos, contando con un excelente catálogo, con juegos como F-Zero, Street Fighter 2, Super Mario Kart y, por supuesto, su título de lanzamiento, Super Mario World. Así, poco a poco, la Super Nintendo fue ganando terreno contra la Sega Genesis. La rivalidad estaba en su punto máximo, o eras de Sega o eras de Nintendo. Los videojuegos para PC también estaban evolucionando. La compañía estadounidense ID Software, fundada por John Carmack y John Romero, empezó a desarrollar una serie de shooters en primera persona, videojuegos que exploraban la perspectiva en 3D, que llevaron a los videojuegos a un peldaño más arriba en cuanto a nivel técnico. Wolfenstein 3D y sobre todo Doom fueron los más exitosos y sentaron las bases de un género que se volvería increíblemente popular. Mientras tanto, Nintendo continuaría explotando el potencial de su Super Nintendo. En 1994, la compañía Rareware apostó todo por el videojuego Donkey Kong Country, título muy avanzado en su apartado técnico y que fue el primero en utilizar gráficos pre-renderizados en 3D en una consola casera. Nintendo continuaba cosechando éxitos, ignorando lo que los avances tecnológicos traerían a la industria. ¿Quieres saber más? Quédate en Retro Beats, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ahí estuvo esta cápsula que nos presenta el buen Alex. Y lo rescatable es lo que mencionas, que como Nintendo y Sega ya tenían ahí como que esa guerra. Uh-huh. Por una parte, Nintendo con la Super Nintendo o Super Famicom. Y por parte de Sega con la Mega Drive.
Así es.
Que fue con lo que se generó esa pequeña guerra de ahí.
Pero cabe destacar, antes de empezar a hablar de estas consolas, hay una consola que ya era de 16 bits. Una uh-huh. consola de la que casi no se habla porque, bueno, no fue muy famosa. Tenía buenos juegos, en Japón no despegó muy bien y pues aquí menos, que fue la TurboGrafx 16, uh-huh. o también conocida como PC Engine, que se rediseñó y se cambió el nombre para América, porque era una consola muy pequeña y a los americanos no les gustaba tanto el diseño, uh-huh. que parecía un juguetito, ¿no? Y ya se cambió un poco más el diseño. Lo interesante de esta consola, del TurboGrafx 16, es que su chip era de 8 bits, pero tenía un chip gráfico que le daba más colores.
Como esa potencia, ¿no?
Ajá, que le daba esa potencia extra para hacer parecer que era una consola de 16 bits, aunque no lo era. Era prácticamente igual que la NES, uh-huh. pero con un chip gráfico mejorado. Ahorita hablamos un poco más, ya se unió acá nuestro compañero Cristian.
De este lado los saluda Cristian Rosales, a todos ustedes, los que nos están siguiendo en el 104.7 de FM y a los que nos siguen también en internet, en la transmisión de Facebook, a todos ustedes, bienvenidos.
Ahí está.
Un tema bastante interesante, bueno, otra parte, ¿no? Porque el tema en sí es bastante extenso, uh-huh. y es por partes, está dividido, entonces pues otra parte más.
Así es, como así ver es. Parte de esa evolución de los videojuegos que hemos tenido a lo largo de los años.
Uh-huh. Sí. Bueno, como les comentaba de la TurboGrafx, creo que pues es una consola que nosotros nunca tuvimos, ni jugamos, ni hemos visto, ¿verdad? Yo al no, menos yo nunca no. la he visto aquí así en físico, así de que yo la veo en una tienda, nunca la he visto, ni los juegos, ni nada. Les digo, no fue una consola que tuviera mucho éxito, sin embargo, tenía juegos muy buenos. De hecho, tiene un Castlevania que se llama Rondo of Blood, si no me equivoco.
Sí, era
no recuerdo si es Rondo of Blood o es Bloodlines, pero
uno de esos dos.
Pero fue de esa consola, tenía juegos de shooter, de naves muy buenos. También recuerdo uno que se llamaba Bonk, que era plataformero. Y al principio sus gráficos no eran tan punteros, tan avanzados. Se veían un poquito como los de NES, pero un poquito mejores. Pero luego salieron juegos como el de Castlevania, que les digo que sí tenía gráficos ya. Se veía como un Super Nintendo. Uh-huh. Pero no sé, supongo que por marketing o no sé por qué será que esa consola no despegó muy bien. Aunque sí es recordada por los amantes de los videojuegos, sobre todo retro, ¿no? Pero aquí en México, sí. pues no, prácticamente no pegó, yo nunca la he visto que nadie la tenga, nunca he jugado un juego de esa consola. Sería interesante por ahí buscar si hay paquetes con juegos
sí, todavía
viejos,
existe, ¿no?
reediciones, algo así.
Pues es que obviamente no pegó porque llegó en un mal momento, cuando uh-huh. pues ya estaba el Super Nintendo y...
No, de hecho esa es anterior.
Es que de hecho es anterior.
Ajá, es anterior. Pero
Nintendo ya venía con
ya
su
venía
consola
con
anterior.
Consolas. Ajá. De hecho, sí, se vio opacada por el éxito de la NES. Uh-huh. Hay una consola anterior con gráficos, digamos, peores, opacó a la TurboGrafx 16. Quién sabe si a lo mejor también fue por el precio o porque no estaba disponible en todos lados. Pero pues bueno,
yo el Racer fue que Nintendo. Más bien en este tipo de situación lo que sucede es que empezó a verse un boom con los videojuegos y empezaron a salir muchas consolas. Uh-huh. Empezaron a salir tantas consolas que
la gente no sabía
que no comprar. Sabía uno que algunas existían. Algunas a lo mejor eran más potentes que otras, pero tú no te dabas cuenta porque antes la distribución de los videojuegos no era tan fácil y sencilla como es en estos tiempos. Antes para tú conseguir una consola batallabas mucho, y si era de una consola que no era muy reconocido o el nombre todavía no era muy conocido dentro del entorno, uh-huh. era muy difícil o es muy difícil que te haya llegado en su tiempo.
Sí, sí, entrar al mercado, sobre todo por el desconocimiento de la gente, ¿no? Del consumidor.
Porque Nintendo ya tenía su consolidado su nombre. Era una consola que ya tenía nombre dentro del mercado.
Sí, y ya tenía juegos también, porque en el Super Nintendo ya vimos muchas secuelas que la gente pues ya esperaba. Y las otras consolas pues tenían que sacar juegos nuevos.
Uh-huh. Y ya también lo interesante es que la Sega Genesis fue anterior a la Super Nintendo, y por esto Nintendo se vio obligado, como escuchamos en la cápsula, a sacar su consola nueva. Pero se tardaron un par de años, pero creo que dieron la mejor consola de la generación. Creo que es la que todos mejor recordamos, ¿no? Que fue la Super Nintendo. Sí. Que tiene una infinidad de juegos, un catálogo extenso, de verdad. En mi caso, yo tuve la Sega Genesis, aunque siempre hubo esa guerra de consolas, yo nunca... Nunca fui partidario, más bien porque no me tocó porque estaba muy niño, pero igual yo cuando estaba yo un poco más grande yo jugaba a las dos y las dos me gustaban por igual. Nunca tuve la Super Nintendo así como tal en la consola. De hecho, me acuerdo que jugaba los juegos de Super Nintendo en emulador en una PC de esas viejitas todavía que eran blancas, de esas dinosaurios grandototes.
Sí.
Ahí tenía un emulador de Super Nintendo, yo aún no sabía que era un emulador. Yo estaba todavía muy morrillo, pero ahí conocí muchos juegos de la Super Nintendo. Y la Genesis sí la tuve... fue un regalo de un tío. Y creo que ambas son buenas consolas, pero sí siento que cada una ofrece experiencias muy diferentes una de la otra. Porque la Genesis es más como juegos arcade.
Se fueron más por ese lado.
Uh-huh.
Sí, mientras que el Super Nintendo tiene juegos como que más extensos, ¿no? Uh-huh. O sea, juegos que no jugarías en una maquinita.
Ey, ándale.
Sino como tiene más RPGs también.
De aventura,
y luego hasta los juegos de Mario para ese entonces, el Super Nintendo, el Super Mario World,
sí,
pues
largo.
Tardabas más en acabarlo, a diferencia del primer Mario, que yo incluso ese sí lo llegué a jugar en maquinita, porque estaba muy simple, y el sistema de vidas pues también es muy, ¿cómo decirlo? Sí, simple también, porque en el Super Mario World puedes hacer muchas vidas, y entonces si haces ese juego para arcade, pues con una sola ficha te lo puedes acabar. Uh-huh.
Sí, el Mario, el primero que salió también para consolas.
Sí, ese puede...
que era de muchos... hamster, me parece, que lo hizo en arcade. Pues sí, también era un juego muy simple, lo acababas rápido. De hecho, pues Mega Drive o Genesis se fue por ese lado, ¿no? Gráficos muy buenos, o sea, sprites y pixel art muy avanzado, que sí parecía un juego de arcade, pero al ser tan ambiciosos en ese aspecto, los juegos eran más cortos. Creo que el único juego más o menos largo que yo tendría en la lista del Genesis puede ser el de Sonic, ¿no? Que tampoco es muy largo,
no,
pero tiene varios mundos, tiene varios niveles, pero no sé, por ejemplo, un Streets of Rage te lo acabas en un rato. Son juegos cortos.
Sí, o sea. Sí, como esos beat 'em up,
ajá,
¿no?
que hubo son muchos. Cortitos.
Sí, bueno, debo admitir que esta era de los 16 bits es de mis favoritas. Me gusta muchísimo cómo se ven los diseños de los personajes, porque es como tipo pixel art, pero más detallado.
Uh-huh.
A diferencia de los juegos del NES, que también es pixel art, pero más simple. Acá en estos juegos ya tienes como cierto sombreado o diferentes tonalidades.
De
transparencias también.
Transparencias, diferentes tonalidades de colores. Y por eso a mí me gusta mucho las arcade, porque es más o menos de esa época, de los 16 bits.
Y creo que es un referente, ¿no? El estilo gráfico y artístico de la generación de los 16 bits de la cuarta generación. A una fecha de hoy tú ves juegos indie que toman inspiración de ese tipo de gráficos, ¿no? Juegos indie de pixel art que tú los ves y parece un juego de Super Nintendo, ¿no?
Uh-huh. Sí, se ven bastante bien. Y bueno, hablando también de esta generación, Hay una consola que desgraciadamente no pude tener, pero me hubiera encantado. Es la Neo Geo que sacó SNK. Que también salió para más o menos en aquella época. Pero ya
era
casi...
Era muy cara, ¿no?
Creo que sí era algo cara, sobre todo por esa calidad que tenía.
Ajá. Si es que era como tener un arcade en tu casa.
Exactamente. Mm. Creo que su placa era lo más costoso. Lo más costoso que había en aquel entonces. Y también por esto estoy checando que salió ya casi al final de esta generación. Por eso también está como que esa diferencia en gráficos. A diferencia del Super Nintendo, SNK, bueno, la Neo Geo de SNK sí se nota un poquito más avanzada.
Porque se tardó un poquito.
Se tardó un poco.
Para trabajar más en eso.
Es que tuvieron, yo creo que más tiempo, o más bien llegaron ya muy tarde. Ya cuando estaban a punto de entrar a la siguiente generación. Y sí, se les mata.
Sí, de esa sí me, acuerdo. De esa.
De la Neo Geo.
De la Neo Geo. Sí, porque todavía están los emuladores de ese.
Sí, sí, sí. Y es que tienen un catálogo bastante extenso.
Todos los.
Con juegos de. Juegos muy rescatables, sí, sí.
Todos los de arcade, todos los de SNK.
Exactamente.
Yo por ahí alguna vez llegué a escuchar que esa consola creo que costaba como $700 en su salida, ¿no? Así era un precio bastante, bastante alto.
Imagínense, más que una consola actual cuando sale. Sí. Por ahí también estaba checando que supuestamente el PlayStation 5 de lo mucho costará $600, pero no no creo.
Pues quién sabe, con lo que nos ofrezcan. Pues de hecho esas consolas, también las consolas viejas eran caras, ¿eh? Si comparamos el precio de ahora y la inflación, sí son consolas caras, o sea, pero en su lanzamiento.
Es que también aquí la tirada era de que, en este caso, la Neo Geo de SNK fue hecha para las arcade. Entonces, de alguna manera, de ahí era como se obtenía la inversión.
Ya.
O sea, la placa estaba bastante cara, pero tú al invertir en un arcade, pues sí le sacabas, y más en aquel entonces, que las arcade eran bastante populares.
Las recreativas.
Sí.
Ahorita, regresando un poco a la Genesis, no sé si sepan este dato, pero la Genesis era retrocompatible con la Master System. Y en su arquitectura, pues prácticamente tiene un Master System adentro. Y por ese espacio que está utilizando ese Master System, también fue una limitante en cuanto a la paleta de colores y la capacidad que tenía de mostrar gráficos más avanzados la Genesis. A mí se me hace que la Genesis tiene unos sprites bonitos, pero sus colores se quedan muy cortos a comparación de la Super Nintendo o la de Neo Geo.
Okay.
O sea, son unos colores tal vez más limitados, incluso llegaría a decir que son más opacos algunas paletas de colores de ciertos juegos, como Streets of Rage, que es un juego muy oscuro, también los de Mortal Kombat, aunque bueno, esos ya eran gráficos pre-renderizados, ¿no?
Sí, es como que diferentes estilos dependiendo la consola. Y con esto nos vamos al primer corte de estación. No se vayan, enseguida regresamos con más aquí en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en RetroBits. La era de los 16 bits se caracteriza por tener videojuegos de excelente calidad gráfica en 2D. Además, en esa época presenciamos una dura batalla entre Nintendo y Sega, con la Super Nintendo y la Mega Drive respectivamente. De esa pelea saldrían dos resultados: el dominio mundial de Nintendo durante dicha generación y el principio del fin para Sega en el mercado de las consolas. De cualquier forma, aparecieron algunas otras consolas para tratar de competir con estos dos gigantes. La más destacable fue la Neo Geo de SNK. En esta cápsula vas a escuchar cuáles fueron algunos de los mejores juegos de esta plataforma. Garou: Mark of the Wolves, el juego que elevó el género de peleas 2D a otro nivel y que forma parte de la historia. La novena y última entrega de la franquicia de Fatal Fury sentó cátedra y exprimió la Neo Geo al límite de sus posibilidades. The King of Fighters 98, la joya de la corona de SNK, la saga que rivalizó directamente con Street Fighter 2, alcanzó su punto más alto con este título, considerado por muchos como el mejor de la saga. Metal Slug, ¿qué decir de esta saga que no sepamos ya? El sucesor espiritual del clásico Contra, el primer Metal Slug, sentó las bases para demostrar el poderío de la placa de SNK, donde cada elemento del escenario, hasta el más mínimo detalle, cobraba vida propia con excelentes animaciones y diseño. Sengoku 3. Probablemente este sea el mejor beat'em up que apareció en la Neo Geo. técnicamente aplastante respecto a cualquier otro en esa plataforma. Este título fue la respuesta de SNK al dominio de Capcom dentro de ese género. Shock Troopers, un juego que combina sabiamente la jugabilidad de Metal Slug con Ikari Warriors. Super Sidekicks, SNK nos mostró un título del género futbolero al puro estilo arcade, técnicamente impecable y con unas animaciones revolucionarias para esa época. Esta es solo una pequeña lista donde podrían caber muchos títulos más. Esta generación se caracterizó por entregarnos excelentes videojuegos con una muy buena calidad gráfica, elaborado con información del portal electrónico vicioplanet.net, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ya estamos de vuelta al segundo, del primer corte de estación, perdón, aquí en este segundo bloque en Retro Beats. Y bueno, estamos escuchando esta cápsula que nos dejó el buen Manuel Rogero con algunos de los mejores juegos de la Neo Geo, que bueno, es una lista a lo mejor corta porque muchísimos, ¿no?
Sí,
muchísimos
es que juegos. Era como lo mencionaba, podrían caber muchísimos más, pero esos son como que los más destacables, los que tienes que jugar así, sí o sí. Pero bueno, podría añadir a la lista, por ejemplo, el Neo Bomberman, que también me gustó muchísimo. Está muy entretenido. Y bueno, ¿quién no conoce los juegos de Bomberman, no? Y ese me gustó sobre todo cómo se ve por las habilidades que tienes. Porque hasta parece como tipo RPG. Te van dando ciertos ítems que hacen que tus bombas hagan más daño, tengan un mayor rango de destrucción. Y tienes personajes muy curiosos que tienen como habilidades secretas, como hay unos que se teletransportan y otros que hacen invencibles y todo eso. Está muy recomendable ese juego.
Yo recuerdo uno de Bomberman para el Super Nintendo, que se podía jugar de varios jugadores y luego te podías subir como unos canguros. Y también tenías como bombers de diferentes colores. También te daban ítems. Y había otro, no sé si es el mismo o era otro, porque hubo varios juegos de Bomberman para el Super Nintendo muy buenos. Había otro que era de niveles y había un montón de monstruos y jefes así bien raros. Como que viajabas en las eras, había como dinosaurios, como hombres de piedra. O sea, eran muy buenos esos juegos. Yo los jugué en emulador, en computadora cuando estaba niño, así que no me acuerdo realmente cómo se llamaban esos Bomberman, pero son para Super Nintendo. También había para Sega Genesis algunos parecidos. Como que cada Bomberman era diferente, ¿no? Uno del otro.
Sí, es lo que me gustó de como que esos juegos. Y más porque en esa época trataban de revolucionar y por eso le metían todos esos elementos para hacerlos más llamativos.
En el de Bomberman había un modo de multijugador, ¿no?
Sí, se podían, creo que hasta 4 personas.
En modo como batalla o algo así, ¿no?
Era como... No, era como... Bueno, tal vez sí, pero...
Sí, había uno que era en batallas.
Pero también había cooperativo.
Había otro que era cooperativo.
Pero sí, sí se podía de varios jugadores.
Órale. Sí, esos... creo que la Sega Genesis nada más tenía puerto para 2 controles, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces nada más se podían jugar de 2 en la Genesis. De hecho, hay un juego muy bueno para la Sega Genesis de Contra, que yo nunca tuve, pero ahora lo veo y se me antoja tenerlo, pero sí es algo caro conseguirlo. Fue un Contra exclusivo de la Genesis, que al final también tiene un final bien raro, tiene un final alterno, que viajas al pasado y te pones como una tribu de monos y te hacen tu rey y no sé qué tanto. Es un juego de Contra también muy, muy curioso.
Está ahorita que escuchaban raro la cápsula de juegos de pelea. ¿Sí se mencionaron juegos de pelea o fue
sí, imaginación? Sí, sí, no, sí. Bueno, al King of Fighters 98. King of Fighters,
exacto.
Pero pues el obviamente hay más. El Killer Instinct de Super Nintendo, es cierto. Y ese juego estuvo muy chido porque también utilizaba sus gráficos como en 3D.
Sí.
Bueno, eran 2D, pero como que el tipo de diseño que tenía lo hacía parecer.
Hicieron lo mismo que con Donkey Kong Country. Porque la misma compañía lo hizo.
No me acuerdo cómo se llama ese estilo de animación.
Yo tampoco recuerdo, pero son básicamente... El juego no está corriendo todos esos gráficos a tiempo real, sino que ya están pre-renderizados.
Sí, sí.
Y por eso se ven de esa forma. De hecho, cuando presentaron el Donkey Kong Country, la gente buscaba la computadora que lo estaba corriendo porque no creían que ese juego lo estaba corriendo una Super Nintendo. Porque estaban acostumbrados a ver gráficos pixelados, ¿no? En 16 bits. Sí. Y Donkey Kong Country vino a cambiar y a demostrar que la Super Nintendo tenía capacidades que otras consolas no tenían. Mm. También lo que pasó con Star Fox 64 y con Yoshi Island, que usaban el chip Super FX. Que el Star Fox 64 era muy evidente que ya tenía tridimensionalidad en una consola de 16 bits. Y era muy impresionante verlo en aquella época, ¿no? Porque no te esperabas todavía ver eso en una consola como la Super Nintendo.
Sí, que ese estilo lo usan los juegos de carreras, ¿no? Y los juegos de pelea.
Bueno, es que el Super FX es un chip aparte que venía en ciertos juegos. Sí. Venía en el Star Fox para hacer que el juego mostrara polígonos tridimensionales. Uh-huh. Y en el Yoshi Island, aunque no se saca tanto provecho de ese chip como en Star Fox, había otro, no recuerdo cómo se llama, es un juego de carreras que también mostraba ya gráficos tridimensionales. Uh-huh. Y usaba ese chip. A lo mejor lo que tú dices, porque había otra cosa que estaba integrada en el Super Nintendo, que era el Mod 7. Uh-huh. Ese Mod 7 lo que permitía era la rotación de fondos.
Y eso era lo que me refería.
El Mod 7 permitía tener un fondo que se girara y daba la ilusión de ser un fondo tridimensional cuando realmente era en dos dimensiones, ¿no? Y ese Mod 7 se sacó mucho provecho en juegos de carreras como Super Mario Kart, como F-Zero, que el fondo, todo el escenario es en 2D, pero se puede girar para hacer como si fuera un juego en 3D.
Uh-huh. Más porque se mueven como a diferentes velocidades, ¿no? Uh-huh. Por eso hace uh-huh. la ilusión óptica.
Otro juego de... Bueno, es que yo me voy por los de pelea porque eran...
¿Cuál otro?
El Mortal Kombat 2. También fue uno de los juegos que fue competencia del Street Fighter 2.
Ese también.
Competencia. Bueno, me estoy acordando porque en la cápsula escuchábamos que
el King of Fighters
era una de las competencias. Y yo recuerdo que el Mortal Kombat 2 también era competencia directa del Street Fighter. Uh-huh. Killer Instinct, no sé.
Es que fíjate que después del Street Fighter 2 fue como ese boom, por así decirlo, de los juegos de pelea. Uh-huh. Porque empezaron a sacar y a sacar juegos similares.
Uh-huh. Que imitaban, ¿no?
Que imitaban, o sea, antes de King of Fighters, pues tenían que el Real Bout, que el Fatal Fury, uh-huh. todos esos. Uh-huh. Entonces, por ahí también salieron esos juegos en aquella época.
Otro juego que también, ahorita me vino a la memoria, me estaba acordando, porque es un juego muy, muy clásico, el de las Tortugas Ninja. Tortugas en el tiempo.
¿Cuatro? Y dicen que ese es el mejor juego, ¿no?
De las Tortugas. Es el mejor juego de las Tortugas Ninja y es de esa generación de...
Ese también estuvo en Super Nintendo, ¿no? Salió en Super Nintendo.
Se me hace que... Ajá. Que sí, estuvo para Super Nintendo y estuvo para arcade.
Que sí. Siempre la mejor versión era la de arcade, ¿no? Obviamente por las capacidades que tenía, la placa era más grande.
Bueno, sí era más estable. Y me acuerdo de otro juego, el de los Simpsons también.
Ah, el de los Simpsons.
Muy buen juego arcade. También con, más o menos buenos gráficos, porque ahora lo veo y no se ven tan chidos como los recordaba. Pero
para ese tiempo estaba bien. Y luego porque jugaban hasta cuatro jugadores a la vez.
Ahí también vemos otro juego que nos permitía esto, ¿no? De cuatro jugadores en cooperativo.
Que la máquina arcade tenía cuatro palancas.
Ah, la exclusiva, ¿verdad? Ajá, para ese.
Era exclusiva. Esa, bueno, en sí salieron, no fue la única que salió con, el único juego que salió con eso de
cuatro
tener
palancas.
Cuatro palancas en una sola arcade. Hubo otros, ahorita no recuerdo el nombre, pero yo sí llegué a ver otro juego que también implementó ese sistema de cuatro palancas, dos botones para juegos de ese tipo de cooperación. Uh-huh.
Sí, sí, que era también lo que se acostumbraba, ¿no? En aquel entonces, como hacer ese multijugador. Uh-huh. Muy arcaico, pero pues bueno, uh-huh. de la época.
Era lo que había, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Algo que también yo diría que la generación de 16 bits tuvo un boom, además de los juegos de pelea. Uh-huh. Yo pienso que se dispararon mucho los RPGs. O sea, si te pones a pensar, por ejemplo, Genesis no tenía muchos porque aquí veo que los cartuchos eran, bueno, que los juegos eran más cortos. Yo nada más de Genesis recuerdo el Phantasy Star Online, pero en Super Nintendo había un montón, ¿no? Y juegos muy icónicos. Tenemos Final Fantasy, el 7.
Varios Final Fantasy.
El 5, que aquí tuvieron nombres diferentes. Me parece que era el 3 y el... Uh-huh. El 2 y el 3, algo así.
Nomás tienen el número cambiado.
Ajá, tiene el número cambiado. También Chrono Trigger. También, que fue como la fusión extraña que hicieron de Final Fantasy con Dragon Quest, más bien.
Ah, sí, sí.
Que
sí.
Se juntaron como la Santa Trinidad de los RPGs, hicieron Chrono Trigger, un juego que no se ha repetido en la historia. Y luego también recuerdo la saga Secret of Mana, que también se originó en la Super Nintendo. Y Breath of Fire, también un juego hecho de por Capcom, que también es RPG. Había un montón de RPGs en la Super Nintendo. Y había otros también que no son tan conocidos, eran RPGs más como de acción, como los de Secret of Mana. Pero la Super Nintendo tuvo un montón de RPGs que hasta la fecha siguen siendo referentes del género. Y también, como dicen ya, juegos de pelea. Recuerdo también el Street Fighter, que hubo un montón de versiones de Street Fighter. Que la Turbo y la Super y no sé qué tanto. De la Street Fighter 2, que hubo un montón de versiones de ese juego. Y sobre todo también mucho de lo que se sacó en esa época fue los beat'em ups, ¿no?
Sí, es que, ¿sabes que en aquel entonces Capcom era el que dominaba ese género? Uh-huh. No sé si ellos fueron los que los crearon, ese sí no tengo el dato, pero fueron quienes lo dominaron. Y fue justamente SNK quien llegó a competirles uh-huh. con esa clase de juegos. Y sacaron juegos muy buenos, también con una muy buena calidad gráfica. Yo les recomiendo muchísimo que busquen juegos de SNK. Yo creo que cualquier juego de esta compañía es muy muy bueno. Me gustan todos cómo se ven. Uh-huh. O sea, desde los Metal Slug, los King of Fighter y todos esos juegos de pelea beat'em up también son muy atractivos.
Ese que estaba el The Last Blade 2.
Last Blade 2.
Está chido también de peleas. Ahorita porque vi muchísimos. La imagen y me acordé uh-huh. y dije, ese juego yo lo...
Lo llegaste a jugar.
Lo llegué uh-huh. a jugar, nomás que nunca era... Nunca era de esos tiempos en donde no veías ni siquiera el nombre de...
Nomás los, juego, los nomás jugabas.
Los jugabas.
Así pasaba, ¿no? Con muchos juegos que no sabías ni siquiera cómo se llamaban, pero tú los jugabas.
El Sengoku 3, también muy buen beat'em up de SNK.
El Mega Man X.
Mega Man X también. Y
también ese salto generacional que sacaron
antes del época. X fue el 7, ¿no? Mega Man 7.
El 8. Ah, no te creas.
Sí, porque el 8 ya fue para Play.
El 8 sí, ya lo sacaron ajá. para PlayStation.
Sí, que el 7 también era buen juego, uh-huh. pero sin duda X sí se lo llevaba entre las patas, ¿no? O sea,
sí
era un juego con, para empezar, mejor jugabilidad.
Tenía más elementos.
Más elementos, mejores gráficos también, la paleta de colores era más elaborada.
Y hasta mejor historia, porque uh-huh. los de antes pues nada más era derrotar a los enemigos y uh-huh. ya, ¿no?
Y perdonar a Willy como siempre.
Y el jefe final siempre el mismo.
Y siempre se iba.
Exactamente.
Y ya el X era como ese salto, esa... Se sentía, aparte de un salto generacional, se sentía también en la historia del propio juego, que pasaban un montón de años. Uh-huh. El Dr. Light ya había fallecido, o sea, ya eran muchos años después de los primeros Mega Man.
Exactamente. Pues bueno, llegó la hora de ir a otro corte de estación. No se vayan, enseguida regresamos aquí en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Ya estamos de regreso aquí en RetroBits. Le estamos hablando de este tema de la cuarta generación de consolas, de los 16 bits, que, bueno, afectó más bien a aquella época de los arcades, del Super Nintendo, de la Neo Geo y todos esos excelentes juegos que todavía, al menos yo, recomiendo jugar porque hay muchos que vale la pena ver.
Uh-huh. Que como comentaba en un video que estaba viendo hace rato sobre esta generación, comentaba una persona que se dedica a los videojuegos, al medio, se llama, lo podemos buscar como Rollman. Uh-huh. Él se especializa mucho en lo que es retro, y él dice que la generación de los 16 bits es la generación que no hemos podido superar todavía. O sea, fue de las mejores generaciones de videojuegos. Y todavía es referente de un montón de cosas hasta la fecha.
Sí, es que como en aquel entonces ya se tenían como más herramientas, más potentes, por así decirlo. Pues es que hasta los mismos artistas, ¿no? Daban, echaban a andar su imaginación para poner personajes así bien extraños, bien raros, que en aquel entonces pues eran originales.
Además yo pienso que ese salto generacional, que si lo piensan fue muy muy grande, porque los gráficos de 8 bits no se comparan a los de 16 bits. O sea, suena que es fácil de una generación a otra, pero el cambio gráfico es muy grande. Yo creo que se experimentaba mucho, ¿no? Con los juegos que se hacían también. Con todos los mods que se creaban, con los chips que se ponían en los cartuchos. Y otra cosa que también cambió, obviamente, fue la música. Que la música también se notaba más elaborada. De hecho, hace rato estaba buscando canciones para el programa, para la pista de fondo. Escuchaba la música de Streets of Rage. Y se me hizo hasta imposible que esa música fuera de un Sega Genesis. O sea, por lo actual que suena muy, muy bien para esa época. Porque uno recuerda la música de 8 bits y es música, pues, muy simple.
Sí, sí, sí. Como la del Nintendo, pues.
Ajá, sí, como la de Mario Bros. La típica que todos conocen. Es muy simple, o sea, ni siquiera tiene instrumentos reales, solamente son, pues, música, digamos, pues sí, valga la redundancia, ¿no? En 8 bits.
No, y es que ya acá ya se pueden incluir voces, porque me acuerdo de un juego que se llamaba Capitán Comando. No sé si lo llegaron a jugar, sí. Desarrollado por Capcom. Y ese juego ya incluía ciertas voces. Se escuchaban, sí, bien raras, pero habla de la calidad, ¿no? Del detalle del sonido.
Ahorita que mencionas a Capcom, creo que Capcom hacía muchas cosas muy buenas en esa generación. Bueno, desde antes ya Capcom hacía varios juegos de Disney. Pero en Super Nintendo creo que dio uno de los mejores, que fue el de Aladino. Que mucha gente dice que el de Aladino era mejor en Sega Genesis, porque tenía mejores animaciones y todo eso. Pero a mí el que me tocó fue el de Super Nintendo. Y la verdad es que era un juego muy bueno. Y ahorita a lo mejor sorprende decir que juegos de películas o de licencias sean buenos, porque actualmente ya no. Hay juegos de licencia de películas que son muy malos, pero en esa época eran buenos. Como El Rey León también, también era un juego muy bueno. El de Aladino. Había también, como ya dijimos, de las Tortugas Ninja. Había también de los Looney Tunes, aparece. Incluso yo llegué a jugar un juego de Beethoven, de la película El Perro ese, Beethoven, que también era como en 2D, era de niveles y tenía que rescatar a sus cachorritos y llevarlos de regreso sanos y salvos. Y también era muy divertido, o sea, a lo mejor ahorita lo juegas y no está tan chido, pero uno de niño los jugaba como muy emocionado, ¿no?
Como títulos de...
Como títulos así de películas. Que uno decía, mira, es la caricatura que me gusta. De hecho, había juegos. Jugarlo. Ajá. Había juegos también de Super Nintendo que eran de Volver al Futuro.
Nah, pero ese que sacaron estaba muy mal desarrollado, ¿no? Ajá. Uno de los peores juegos que pero, se les ocurrió ¿cuál, sacar al mercado. El del NES.
Ah, no, pero había uno para Super Nintendo.
Ya mejorado,
sí,
ahora sí.
Sí, sí, sí. En donde era también como plataformas. Y andabas en la patineta voladora, era creo que de la 2. Y ese también estaba bueno. Y recuerdo que había otros. A mí me pasaba al menos que jugaba algunos juegos, pero ni siquiera sabía cómo se llamaba ni nada.
Ah, eso era lo que mencionabas, ¿no? Hace rato.
Que de repente nos pasaba eso.
Sí, de hecho, ahorita yo aquí estoy viendo un juego de fútbol, el Super Sidekicks, que también lo recomendé en la cápsula. Pero había otro que llegué a jugar que era como arcade, también del mismo estilo. Pero ese me gustaba porque podía ser como poderes especiales. Estaba bien curioso y había un pequeño glitch que hacía que pudieras meter gol bien fácilmente. Pero ese nunca supe cómo se llamó ese juego.
Sí, recuerdo ese. ¿No tenía otros deportes aparte de fútbol?
No, no era puro fútbol. Era puro fútbol y también era así como del género arcade, pero ahí sí podías usar habilidades especiales. Y nunca supe. Y lo he buscado por todos lados y no lo encuentro. Pues no sé cómo se llama.
Yo recuerdo uno de un dinosaurio que traía montado a un niño en la espalda. No era Mario World. suena como Mario World, pero no era Mario World.
¿Cómo se llama? Paper, no, Yoshi Island.
No, tampoco era Yoshi Island. Era un dinosaurio así con un niño y era de plataforma. Y los enemigos eran así como dinosaurios, eran cavernícolas. También un juego hecho para la Super Nintendo. Uh-huh. Pero también, o sea, no recuerdo ni siquiera cómo se llamaba. Y había uno que tampoco recuerdo cómo se llamaba, solo recuerdo que el personaje era de los Looney Tunes. Era este como representación del Pato Donald, cuando era como un cadete del espacio, ¿no? Que traía su pistola y todo eso.
Ah, ¿cómo se llamaba esa caricatura?
No recuerdo cómo se llamaba, pero había un juego de Super Nintendo de él. Y también era de plataformas y también estaba chido.
Sí, 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 tenía su caricatura, pero uh-huh. también no me acuerdo cómo se llamaba.
Y otro también de las joyas de Super Nintendo que yo recuerdo así mucho, que un día me lo encontré en el emulador. Mm. Lo jugué y me fascinó, o sea, quedé maravillado. Es el de Gambare Huemón. Que aquí en América tiene un nombre diferente, pero no
sí,
recuerdo cómo se llama.
Conozco esa saga,
Que salió para Super Nintendo y para 64. Uh-huh. Y ese juego me llamó mucho la atención porque era muy japonés.
Sí, sí, o sea, sí.
Era como...
Hasta parecía una burla, ¿no?
Ajá. Sí. Como muy estereotipado, pero sí. Era un juego japonés. O sea, no era el mal rollo. O sea,
era un juego que salió por japoneses.
Ajá. Pero estaba muy bueno. Y recuerdo que tenías así como diferentes power-ups. Lanzabas kunais y shurikens. Sí, sí, sí. Tenías vehículos.
El mono estaba bien raro.
Ajá,
¿no?
Así gordito. Y había un nivel en el que manejabas a un robot gigante que era como un cascanueces. Y se peleaba con un luchador de sumo. Y no, o sea, era un juego que...
Estaba extraño.
Tenía un montón de cosas bien raras. Y a mí me llamó mucho la atención. Me voló la cabeza ese juego y es de las joyas ocultas que yo considero del Super Nintendo.
Entonces para buscarlo.
Sí, está muy bueno. Había varios. No recuerdo cuál es ese que les digo. Uh-huh. Pero busquen los que hay y todos están chidos ahí para que les den una checada a sus juegos.
¿Qué otros juegos así como recomendables? Pero raros. Bueno, recuerdo la saga de Parodius también, que es de esa época del Super Nintendo, de la Neo Geo. Incluso alcanzó a salir para el Play 1. Y uh-huh. también tenían como que ese estilo gráfico porque justamente parodiaban el juego de Gradius. De ahí uh-huh. el nombre de Parodius. Y cada uno de estos títulos tenían juegos, o bueno, se hacían referencias a juegos de la saga de Konami, cuando todavía era muy buena, no como ahora. Sí. Pero sí, salían pronto juegos como Castlevania, el mismo Gradius, y demás juegos que de pronto no salieron de Japón, pero sí eran medio conocidillos.
Uh-huh. Así raros, uh-huh. yo me acabo de acordar de uno de Super Nintendo que se llamaba Boogeyman.
No.
Ahorita si tienen internet, búsquenlo. Boogeyman, así con doble O. Como si fueran a escribir Boogie. Boogeyman. Y era como un juego de plataformas. Así súper, súper raro.
No era de terror.
No. Si quieres ponle Boogeyman Super Nintendo. Es con doble O. Y era un juego de plataformas que... Era así como muy asqueroso. O sea, el personaje era como un superhéroe. Pero lo que hacía era como que aventaba mocos y luego los escenarios estaban así como llenos de moco, había papel de baño. Boogeyman. Sí.
Sí, ya me acordé.
Sí, ese juego estaba muy, muy raro. O sea, yo lo llegué a jugar varias veces, pero no me gustaba tanto. Pues sí, estaba muy, muy raro.
Sí, como que un juego de esos de mal gusto, pero... Ajá. A lo mejor estaba chidillo.
Pues estaba entretenidido, pero sí, o sea, como que la... Los gráficos y el estilo de arte estaba muy, muy raro, porque era así como todo verde, así como mocos, y estaba muy extraño ese juego.
Uh-huh. Sí, pero fíjate que utilizaban justamente esos gráficos de ese entonces, uh-huh. por eso como que los aprovechaban al máximo, y en este caso pues decidieron hacer un juego lleno de moco, ¿no?
Sí.
También esos juegos que yo no sé cómo se llamará ese género, pero como los del tipo Snow Bros., que tienes el escenario, derrotas a los enemigos y luego y pasas subes. Al piso siguiente.
¿Cómo se llama? Ultra Balón.
El de Ultra Balón, también ese juegazo. El de unos tipos que traen como una aspiradora que tampoco sé cómo se llama.
Ah, sí, ese juego.
Hablando de juegos que no recuerdas, bueno, que recuerdas pero no sabes el nombre. El de los que traen esa aspiradora. Y luego había otro juego que también una vez lo mencioné que no sé cómo se llama. Donde salían como unos duendes así bien raros, como que bien narizones y que disparaban.
No, ese no, nunca lo llegué a ver. No, así está muy profundo, bro.
Está muy profundo, ¿eh? Sí. Y es que ese juego trae creo que dos o tres juegos en uno.
Órale. Y, no, sí está muy deep web. No,
parece de creepypasta. ¿Eh? No, pero fíjate que el juego de Cuphead se basó en un enemigo de ese juego. Órale. Para hacer uno de sus propios enemigos. Pero no me acuerdo cómo se llama ese juego.
Está hablando de juegos así medio oscurones. Uh-huh. Yo recuerdo uno que se llamaba Another World. O, bueno, tenían dos nombres. Se conoce como Another World o también se conoce como Out of This World. Uh-huh. Y era... También salió para Super Nintendo y me parece que también para PC de aquellos entonces. Era un juego como de plataformas, pero tu personaje era muy torpe. Okay. O sea, era tu personaje era como la vida real, un humano, no tenía habilidades así especiales, no podía brincar muy alto, o sea, era un humano normal. Uh-huh. Y la historia era de un científico que estaba en un laboratorio, estaba experimentando como con agujeros negros y como con portales a otra dimensión. Mm. Entonces lo que pasa es que se abre un portal y se transporta a otro planeta, por eso se llama Out of This World.
Oh, ya.
Y era un juego muy difícil y daba un poquito de miedo. De hecho, es un juego muy corto, pero tiene su chiste, ¿no? Porque es como... Yo lo compararía como juegos actuales como el Limbo. Con el juego de Limbo. Ya, ya, ya. O sea, juegos de plataforma como con puzzles y que te matan de volada si haces algo mal. Mm. Búsquenlo y es un juego que está medio oscurón, está difícil, pero es muy bueno.
Okay, otra recomendación, ¿verdad? Ya. Bueno, llegó la hora de ir ya al último corte de estación, no se vayan, enseguida regresamos aquí en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
Seguimos con más en Retro Beats.
Ya estamos de regreso aquí en Retro Beats, hablando en esta ocasión sobre la cuarta generación de consolas de 16 bits. Y bueno, ya hablamos al principio de las consolas, sus características, ahora estamos hablando de juegos.
Algunos juegos que antes de continuar ya recordé cómo se llamaba ese juego raro, se llama Three Wonders.
Three Wonders.
Y es que se llama así porque trae como tres juegos en uno. Dos de esos extraños duendes que se ven bien raros y el otro como de unos conejos, no sé de qué sea ese juego. Pero si tienen, denle una checada, está muy bueno.
Ahorita acabo de recordar otro juego, también de Disney, que era de Goofy, para el Super Nintendo. Que era como un juego tipo Zelda, pero de Goofy. Está muy bueno también.
A ver, uno de Mickey Mouse para Sega Driver.
Mickey Mouse también.
Y era para Sega Driver.
Castle of Illusion, ¿no? Se llamaba.
Castle of Illusion.
También muy bueno.
Salieron... dos partes o tres.
Ajá,
no recuerdo.
Sí hubo como tres.
La segunda parte sale el Pato Donald.
También recuerdo que Nintendo quiso hacerlo, lo quiso con la NES Saber, la de los patos. Quiso hacer la Super Scope, que era una escopeta. O más bien era como una bazooka, super granotota. Uh-huh. Y había los juegos de Super Nintendo que la usaban. Uh-huh. También recuerdo un juego de Star Wars Episodio 4 para el Super Nintendo. Estaba muy difícil. Super Contra también.
Ah, ese también estaba muy bueno.
¿Super Contra es el mismo que Contra 3 de Alien Wars? No, ¿verdad? No, porque hubo dos juegos de Contra para el Super, creo. Otro también muy recomendable, sin duda, el Super Metroid. No, creo que Metroid es mi juego favorito del Super Nintendo. Ese casi siempre que tengo oportunidad lo juego.
Ok. Fíjate, bueno, regresando un poquito al tema de juegos que recuerdas haber jugado y no te acuerdas.
Ajá.
Hay uno para el Super Nintendo que era como tipo beat 'em up, pero no te podías mover así de un lado para otro. O sea, nada más de adelante a atrás. O al menos eso recuerdo. Pero estaba bien raro porque los enemigos usaban como espadas y hachas. Y tú usabas como una espada y un escudo. Pero no, nunca supe cómo se llamaba ese juego. Lo llegué a tener para el Super Nintendo.
También recuerdo que hubo Adventure Island para Super Nintendo. Los de Capulinita.
El de Capulina.
El Golden Axe,
lo que tenía que decir, pero no me acordaba.
Juegazo.
Super Ghosts and Ghosts.
De ahí, de las Ghosts and Goblins.
Ajá, es también muy difícil.
También de Castlevania sacaron uno así como tipo arcade, bien difícil.
Ajá, el 4 también estaba muy bueno. Castlevania 4, Simon Quest, no, Simon Quest es el 3. ¿Cómo se llamaba el 4? Bueno, Super Castlevania 4, ahí dijimos.
Sí, sí, sí.
También recuerdo, obviamente, el de Zelda, A Link to the Past, también de los mejores juegos de Super Nintendo. Y también de mis favoritos de la consola está el Yoshi Island, juegazo. Uh-huh. Ese y los tres de Donkey Kong Country. Creo que los tres son muy buenos.
Ah, sí, eso.
Pero sabe. Muchos concuerdan con que el 2 es el mejor. Tiene más dificultad, más niveles. O sea, y las habilidades de los personajes se combinan muy bien. El 3 también me gustaba mucho, pero me enfadaba mucho. Me caía gordo el bebé, no recuerdo cómo se llamaba.
Ah, sí, ya eran otros personajes, ajá, ¿no?
Y luego se moría, bueno, no se moría, pues se lo derrotaban y lloraba. Y eso me enfadaba muchísimo, me enojaba muchísimo. Pero Dixie Kong, la que tenía las trancitas y podía volar, esa sí me gustaba un montón. Y en el 2 sale ella.
Oh. El Castlevania The New Generation para Sega. Fue el primer Castlevania que salió para Sega. Ese yo lo llegué a jugar.
Sí, es que hay varios, es que tenemos una lista interminable de ese tipo de juegos.
Uh-huh. Y más de Super Nintendo y de Neo Geo, ¿no? Sí, bueno, Sega tuvo muchos, pero no son tan recordados.
Desgraciadamente no, o al menos yo no recuerdo haber visto un arcade con algún juego así de Sega.
Uh-huh. No, yo tampoco.
Porque ni los de Sonic recuerdo haberlos jugado en arcade.
Comentaba fuera del aire el de Earthworm Jim.
Uh-huh, también, de plataformas. Muy difícil también.
¿Cuál otro?
El de deportes, el FIFA International Soccer. Salió en el 93.
Ah, de los primeros.
Sí, de los primeros.
Y luego, bueno, regresando a los juegos de pelea, pues es que hay muchísimos. Por ejemplo, ahorita vimos una imagen del Waku Waku 7, que también está muy entretenido. Que de pronto sacan juegos así medio extraños, pero vale la pena probar.
Yo también de Super recuerdo que había unos de Dragon Ball. Pero creo que nada más salieron en Japón, ¿no? Super Butoden, creo que se llamaba.
No me acuerdo, pero yo llegué a ver arcades con ese tipo de juegos. Ajá. De Dragon Ball.
Sí, del Super.
Del Super Nintendo, exactamente.
Estaba medio rara la manera de juego. Bueno, en realidad a mí nunca me gustaron por la forma de juego, que era muy, muy difícil. No te podías acomodar para jugar a gusto porque... No, pues básicamente no tenía los controles...
No eran tan cómodos.
No era tan cómodo, no era tan bueno.
Sí, estaba difícil.
La forma de jugar.
De hecho, yo lo jugué y no lo entendí. Cuando estaba morrido lo quise jugar y no entendí cómo se movía el personaje ni nada. Otro también muy difícil que recuerdo ahorita, pero que estaba chido, era el de Zombies Ate My Neighbors, que era como de disparos.
Es que
controlabas a un niño o a una niña, así con lentes y el peinado así bien cool.
Fíjate que ese juego nunca lo he jugado. Pero sí he escuchado muy buenas críticas.
Sí, está bueno, está muy difícil. Pero sí está chido, hay que echarle una checada. Sobre todo si les gustan los juegos de disparos y como tipo medio de aventura. Muy difícil es ese. Ese tiene una mecánica como tipo arcade también.
Uh-huh. El de, ahora se me acordé, el de el Capitán América y de los Vengadores.
Uh-huh.
También es muy bueno.
Pues también este juego de peleas que sacaron, el de Capcom contra Marvel versus Capcom.
Sí.
Que también muy buen juego.
Y hace rato que decían de los juegos extraños, el de Beavis and Butthead.
Ah, sí. Escupías, ¿no?
¿Cómo se llama? De MTV.
Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Y también hablando de juegos de caricatura, les recordé uno de la caricatura de Real Monsters. Una caricatura de Nickelodeon que también fue un juego en Super Nintendo. Ahorita estoy recordando otro juego que también estaba medio curioso del Super Nintendo. Era como un zorrito con alas. No, era aero, algo así, pero no recuerdo cómo se llamaba.
¿Con alas?
Ajá, era como la fusión entre un zorrito con un vampiro. Estaba muy curioso ese juego. Y también me acuerdo de uno que era Aero Fighters, que también estaba en arcades, que era de naves. Era muy bueno ese juego también.
Recomendable.
Sí, sí, sobre todo muy recomendable. Está cortito, pero tiene su chiste, tiene su reto. Y también...
Kirby.
Hubo varios de Kirby para el Super Nintendo. Dream Land. Había uno que no era de plataformas. Ahorita recuerdo uno que era de plataformas. ¿Se acuerdan de la mascota que tenía en Refresco 7? Que era como una fichita roja.
No.
Creo que era de Pepsi o de Seven. Más bien era de Seven, porque Seven obtiene en su logo una fichita roja y tenía una mascota. que era como una fichita roja, y sacaron un juego de esa mascota para el Super Nintendo. También estaba entretenido, pero sí era un juego también muy extraño. Uh-huh. También recuerdo uno que era como un hombre así miniatura. No sé si era de una película o no, uh-huh. pero los niveles y los mundos eran como todo así gigante. Era como una casa, pero todo así gigante. Así que bloques de Lego, pero grandotes. Así como todo estaba muy extraño.
No, desde juegos raros de Super Nintendo hay uno que se llama Princess Maker, que ese sí está bastante extraño porque es como si tuvieras una hija. Y la tienes como que cuidar y darle de comer y todo eso para que crezca y se convierta así en diferentes cosas, como en guerrera o en bruja. O
qué raro.
Está bien extraño.
Hace rato que decían de los juegos de con gráficos parecidos a los 3D, el Virtua Fighter 2.
Uh-huh. Ah, sí.
También, ahorita me acordé.
Sí, y me acordé también de otro, de tipo género, bueno, el género beat 'em up, el de Cadillac y dinosaurios.
Ah,
sí. Ese también, sí. Juegazo con un buen final.
Ahorita que dijiste los juegos en 3D para el Super Nintendo, ya me acordé de uno que lo usaba, el Super FX. Era el de Stunt Race FX, así se llamaba. Un juego de carreras también así en 3D, estaba muy curioso. De hecho, está en la galería de juegos del Super Nintendo para la Switch.
Ok, pues bueno, ya se nos terminó la hora de este programa. Ojalá haya sido de su agrado hablar de esta generación de consolas, que debo de admitir que es de mis favoritas, sobre todo por los diseños de los personajes. Sí, la variedad de títulos, la originalidad que tenían y todo eso.
Entonces, sobre todo la nostalgia.
La nostalgia también.
Yo veo algo que se menciona mucho, es la guerra de esa generación, ¿verdad? Yo pienso que, y mucha gente dice, ¿quién la ganó? ¿La ganó Nintendo? ¿La ganó Sega? Yo pienso que al final quien ganó fue el consumidor, ¿no? Porque tuvo experiencias
los que jugaron
muy diferentes en cada una de las consolas y se pueden apreciar todas las consolas por igual y todos los juegos que había. Y cada uno tiene juegos muy, muy buenos.
Así es. Pues bueno, de este lado se despide de ustedes Manuel Rojero.
De este lado se despide Cristian Rosales, agradeciendo su sintonía. Nos escuchamos el próximo programa en RetroBits.
De este lado se despide de ustedes Alejandro Valdovino, esperando que les haya gustado este programa y les haya hecho recordar esas grandes consolas. Nos escuchamos en la próxima aquí en RetroBits.
Mission all over.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.